Corta el cable rojo. Pequeño Teatro Gran Vía. Más información en gruposmedia.com.
La gastronomía tiene un diamante, la trufa negra. Y para saborearla, un gran restaurante micológico, la cocina de María Luisa. Disfruta de su gran carta. Setas, verduras de temporada, caza, deliciosos platos de cuchara, trato cercano, familiar y profesional. Cariño en definitiva. Restaurante La Cocina de María Luisa, en Jorge Juan 42.
El martes 18 de junio, en el Teatro Rialto, vive el 60 aniversario del legendario grupo de pop español Pequeñiques.
Presentan El Pulpo, José Ramón Pardo y Claudio de Miguel.
Artistas invitados, Los Brincos, Teddy Bautista y Relámpagos.
Concierto 60 aniversario de Pequeñiques.
Entradas en entradas.com, Tiquetea, El Corte Inglés y Taquilla del Rialto.
Colaboran SGAE y AIE.
94.8 y 106.3 FM. COPE Madrid.
Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. El lunes 29 de abril, después de las elecciones generales, Ábalos, con pocas horas de sueño, aceptó una entrevista en Telecinco para comentar los resultados electorales. Como es lógico, aquella mañana le preguntaron qué apoyos buscaría para la investidura. No quiso hablar de la entrada de Podemos en el gobierno, como no ha querido hablar hasta hace unas horas, y rechazó conseguir la investidura, que Sánchez consiguiera la investidura con el apoyo, con la abstención de Esquerra. Hoy Ábalos ha dicho todo lo contrario. Hoy Ábalos, que se ha reunido por la mañana con el PNV, se ha reunido con UPN, Ábalos ha abierto la puerta a que Sánchez sea investido con la abstención de Esquerra.
Incluido todos los diputados, los 350 diputados que nos merecen la misma consideración y cuentan exactamente lo mismo.
Vamos a ver, los 350 diputados cuentan lo mismo, pero a un partido netamente constitucionalista como es el PSOE, no le debería merecer la misma consideración el voto de un partido independentista que quiere romper España que un partido que no lo sea. Cuentan lo mismo, pero no le debería merecer la misma consideración. El volantazo real o fingido de Ábalos contempla ahora también que Podemos pueda entrar en el gobierno.
Cualquier modelo de cooperación entra dentro de la fórmula de cooperación, ¿no? Hay muchos. Cada uno tendrá su modelo. El valenciano ya hemos visto cuál es.
El valenciano hemos visto cuál es porque esta tarde se firma la entrada de Podemos en el gobierno de los socialistas y de Compromís, gobierno tripartito. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué significan estas declaraciones de Ábalos? Bueno, lo que ha sucedido es que en esa ronda de conversaciones el PNV, probablemente porque no ha hablado el PNV, ha exigido gobernar con Jero Abay en Navarra. Y UPN ha exigido que gobierne Navarra Suma. Probablemente eso es lo que ha sucedido y no tiene apoyos suficientes. ¿Por qué hace estas declaraciones Ábalos? Pues seguramente porque en un giro táctico quiere meter presión a Ciudadanos y al Partido Popular para que se abstengan. Es solo una amenaza, que es una amenaza es evidente. Es decir, yo no tengo los apoyos suficientes, si no me dais la abstención, me la busco en Esquerra y meto a Podemos dentro del gobierno. Es una amenaza, es una presión para Ciudadanos y para el PP. ¿Hasta dónde está dispuesto a llevar la amenaza el PSOE? ¿Hasta dónde está dispuesto a llevar la amenaza Sánchez? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que ha vuelto a haber guiños al independentismo. El último guiño es el de la abogacía del Estado, que en contra de lo que ha manifestado la Fiscalía, está dispuesta a apoyar la petición de que Oriol Junqueras vaya a recoger su acta de eurodiputado, que eso paralizaría el juicio que en este momento está terminando en el Supremo, el juicio por el proceso secesionista. O sea que presión, jugada de táctica, pero con guiños de nuevo al independentismo. ¿Está dispuesto a gobernar con la abstención de Esquerra? No lo sabemos. Quizás sí. ¿Qué tendría que hacer Ciudadanos y Podemos? Ya lo hemos dicho aquí. Es mejor una abstención para moderar, lo hemos dicho otras veces, es mejor una abstención para moderar a Sánchez que no echarlo en manos del independentismo, ahora sí, a un precio alto, exigiéndole que no tenga trato alguno con el independentismo, exigiéndole una serie de políticas económicas, exigiendo que Podemos no esté en el gobierno. Es lo primero o lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, pues a esta hora estamos pendientes de esa recta final del juicio del procés. A esta hora son los acusados los que han tomado la palabra. Tribunal Supremo, Patricia Rossetti.
Reivindican la política y piden que esta causa vuelva a la política, porque la solución está en la política y en la democracia. El primero en intervenir, Oriol Junqueras.
Creo, sinceramente, que lo mejor para todos, para Cataluña, para España, para Europa, para todos, sería devolver la cuestión al terreno de la política, de la buena política, de donde nunca debería haber salido. Devolver el asunto al terreno del diálogo, la negociación y el acuerdo. Mientras tanto, mi trabajo debe ser el de contribuir siempre, a través también del juicio de las urnas, a promover la democracia, la convivencia y el bien común.
En la misma línea, Raúl Rumeva, que ha sido más duro y muy crítico con las acusaciones, considera que están procesados, que están aquí por sus ideas políticas. Asegura que no es el odio a España lo que mueve a quienes defienden la independencia y el odio solo engendra odio. En la misma línea que su abogado ayer tiende la mano y dice que tenemos una oportunidad. Y en la misma línea también están Ford y Turull, que está interviniendo en este momento.
Gracias, Patricia. Y prisión para el acusado de asesinar presuntamente a dos de sus cuñadas y herir a su suegra en la localidad madrileña de Aranjuez. COPE Madrid, Ana Palacios.
Prisión provisional comunicada y sin fianza para Juanín, de 38 años, que fue detenido el domingo tras disparar contra la familia de su exmujer y que ha declarado esta tarde en los juzgados de Aranjuez. A las puertas de los mismos, los familiares rotos le recibían así. Son los gritos del marido de Monse, una de las cuñadas que moría ayer por la tarde. A esta hora, Juanín ya ingresado en la prisión de Valdemoro. Sobre el arrestado pesan las imputaciones de asesinato consumado, intento de asesinato y un delito de tenencia ilícita de armas.
Y te cuento ahora que el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha propuesto juzgar a 31 personas, entre ellas los actores Imanol Arias y Ana Duato, por delitos fiscales. Álvaro Echeverría.
Por presuntamente defraudar Hacienda a través de varias sociedades instrumentales creadas por el despacho Numaria. En el auto, el juez ha acordado el procesamiento de 31 personas físicas y otras 6 jurídicas, entre ellas Imanol Arias y Ana Duato, por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, y en el caso de Duato también, por falsedad documental. Según el juez, el despacho Numaria facilitó una serie de estructuras destinadas a asegurar la opacidad de los movimientos económicos de sus clientes que conocían sus actividades delictivas.
Y en los deportes, hoy juega la selección femenina en el Mundial de Fútbol. Luis Munilla.
En menos de una hora, Pilar, Alemania-España, con el pase a octavos de final en juego. Última hora, enviada especial Andrea Peláez.
Menos de una hora para que arranque el partido aquí en el Estadio Duero de Valencia, donde ya están los dos equipos. Tenemos 11 en la selección española. Hay cambios respecto al partido ante Sudáfrica. Entran Naikari García en punta por delante de Jenny Hermoso y Silvia Meseguer en el centro del campo junto a Virginia Torrecilla. Se quedan en el banquillo Amanda San Pedro y Vicky Losada.
El partido a las 6 lo cuenta Tiempo de Juego para cope.es y aplicaciones. El Real Madrid ha presentado hoy a Luka Jovic y mañana presenta a Eden Hazard a las 7 en el Bernabéu. De Hazard ha hablado hoy Pep Guardiola.
Muy bueno. Ha hecho un fichaje impresionante. De los mejores jugadores que he visto y ha hecho un gran fichaje. El fútbol español ha fichado un jugador que os vais a divertir mucho.
Y además todo esto en el deporte. El Levante acaba de anunciar el fichaje del delantero del Betis, Sergio León. Y la Real Sociedad acaba de presentar al delantero sueco del Dortmund, Alexander Isak. Hoy se juega la ida del ascenso a Primera División entre Depor y Málaga. A las 9 en cope.es y aplicaciones. Están en marcha los entrenamientos libres de las 24 horas de Le Mans con Fernando Alonso. Y Chris Froome se pierde el Tour de Francia después de romperse el fémur en el Dauphiné, donde por cierto ha ganado la crono Wout van Aert. Adam Yates es el nuevo líder.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 23 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá. El cielo está despejado y las mínimas no bajan de los 12 y mañana subirán las temperaturas. En las carreteras está bastante tranquilo, aunque sí tenemos tráfico lento en la 1 de entrada en Alcobendas, donde ha habido un accidente, aunque los vehículos ya han sido retirados. Además, también está complicado en esa misma vía, en la 1 hasta el nudo de Manoteras, y en la 2 en el cruce con la M30. En la M40 las retenciones se encuentran en Coslada a la 3, Villaverde hacia la A42 y Valdemarín sentido A6. 6 y un menor de 17 años ha sido atropellado por un turismo cuando cruzaba un paso de peatones con semáforo en el Paseo de Ginebra en San Blas. El chico ha sido trasladado en estado grave al Hospital de la Paz con un traumatismo craneoencefálico. Continúa la información en La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Ya tenemos aquí al imponderable Juan Solo.
Oh, hola, Juan. Hola, qué bien.
A ti tenía ganas de verte yo hoy, ¿eh?
¿Y eso? ¿Ah? ¿Qué he roto? ¿Qué he hecho mal?
¿He sido yo?
Has sido tú, sí, porque aún no has comentado nada sobre los posibles pactos de gobernabilidad en ayuntamientos y comunidades. No sé, creo que estás escurriendo un poco el bulto.
No, ¿qué va? No. Mira, te voy a resumir lo que va a pasar entre partidos que se llevan a matar, bueno, o eso dicen.
Verás, los dos tenemos un problema. No nos apreciamos demasiado, pero hemos de hacer un viaje juntos.
Ya está, no se aprecian, pero tienen que hacer un viaje juntos.
Ya, o sea que,
ya está.
Al final...
Este es el tema pactos, vale. Ya está, fin por hoy.
¿Se acabó? Sí, ¿ya no quieres decir nada más?
No, por hoy no. Hoy vamos a hablar de algo mucho más relevante para nuestras vidas. Esta mañana he visto un documental. Unos nativos cazaban una boa y se la comían. Bueno, toda no. ¿Sabes qué parte se dejaban?
La cabeza de la serpiente.
Efectivamente. ¡Ah!
No lo creo esto. No. Dime que no es verdad.
¿En qué? ¿Y lo del nativo?
No.
Bueno, ya que ha salido el tema, así, de esta forma accidental.
¡Pero qué morro!
Esta tarde estaré firmando otra vez en la Feria del Libro. Será el último día que vaya.
¿Pero tú cuántas veces vas a la feria?
Pues hoy
¿pero
será,
tú estás
hoy
enchufado?
Hoy será el cuarto día. Bueno, enchufado
el
no.
¿El cuarto día?
Sí, pero ¿qué más da? Oyentes, pasad y saludad. Ya sabéis, como siempre decís, buenas tardes a la gente, jajajojo, caseta 337 y... De paso, me encantaría dedicaros mi última novela.
La cabeza de la serpiente.
Pues ahí está.
Yo creo que Herrera te va a cobrar royalties por
no,
esto.
No, pues ya se acaba la feria
por
del
esta
libro.
Utilización.
Ya se acaba la feria del libro.
Para promocionar
Herrera
tu
siempre
novela.
Está a favor ya. De la cultura, igual
eso,
que
eso
nosotros.
Eso es verdad. Entonces tienen que llegar allí y decir, a ver, ¿cómo es?
Buenas tardes a la gente.
Pero has añadido un... Jojojiji.
No, o sea, que hacemos el jojojiji porque eso siempre pasa. Y dicen, tú eres Juan, sí. Ya está.
Bueno, pues
pareces más joven en persona. Bueno, seguimos hablando de cultura. Atención porque se ha armado una, pero buena. Dos famosos han quedado para pegarse. Como cuando éramos niños. Bueno, yo sé que tú no quedabas para...
Yo por supuesto que no en la vida, vamos.
Claro, pero cuando eras niño te podían pedir salir... O que se decía, te pido de salir, no sé por qué, pero se decía así, te pido de salir. O también te podían pedir pelea. Te decían a la salida, nos pegamos. Esto en mi colegio pasaba. Venían los rockers y no sé qué. A la salida nos pegamos. A las 5:30, no porque viene mi madre a coger los libros. Pues a las 6:15.
Pero eso era en tu época.
En mi época,
o sea,
sí,
en la prehistoria.
En la prehistoria, pero ya era democracia. Bueno, pues ha habido un famoso a nivel mundial que ha pedido pelea a otro súper famoso. A ver si sabes quién es el gallito.
Despacito,
quiero respirar tu cuerpo. ¿Fonsi? No, este no es Fonsi. Escucha.
A ver. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito. ¿Quién es?
Es Justin Bieber.
Ah, la versión que hizo Justin.
Claro, Justin.
Ya me pega mucho más.
Es Justin.
Mira, hablando de pegar.
Bien,
sí,
pues,
sí.
Justin
sí.
Ha retado a otro famoso. To work with Emily in this character, it's such unique. I think Tom Cruise.
¿En serio?
Sí, totalmente. Justin Bieber, a través de Twitter, ha retado a Tom Cruise a pegarse con él en el octógono. Y le ha dicho además, si no aceptas serás un cobarde toda la vida. El octógono, para los que no estáis en estas cosas necesarias, es un anillo dentro de una jaula donde los luchadores se dan hasta en el cielo de la boca. Round. Hay puñetazos, patadas, rodillazos, codazos, combinan artes marciales, deportes de combate, kickboxing, karate, boxeo, muay thai. Bueno, es una salvajada.
Vale, bien, sí.
Destaca luchadores como Conor McGregor.
Vamos, pero que
los
hay
oyentes,
una cosa que se llama...
Se llama
¿cómo se llame?
El octógono, sí, la lucha no sé qué.
Vale. Y que
sí,
hay profesionales...
Con una jaula.
Profesionales de eso, entiendo, vamos, por decirlo de alguna manera.
Que se
dan, vale.
Pero bien.
Pero lo que no entiendo es... ¿por qué el reto de Justin Bieber a Tom Cruise?
No entiendo.
Pues normal.
No lo entiende. Pilar, no lo entiende el chaval, no lo entiende nadie. Sobre todo viniendo de alguien como Justin Bieber, que es un personaje como el nuevo PP, centrado. O como el desayuno de una madre, equilibrado.
Buen chico, pero no escucha lo que uno le dice.
Respuesta de Tom Cruise, no ha dicho ni pío.
Esa es una buena respuesta.
Es la mejor. Bueno.
¿Eh? ¿Cómo es eso? Bueno, palabras necias, oídos sordos.
Exacto. Y ahora una noticia de aquí que me ha sorprendido, no por la noticia en sí, sino porque nadie ha sabido sacarle el jugo que lleva dentro. La policía ha detenido a la banda de los fruitis, que robaban en fruterías. No, es que es así. Roban en fruterías y se llamaban los fruitis. Es normal que roben en fruterías, porque ya hay más fruterías que bares. Estamos comiendo fruta por encima de nuestras posibilidades. No hay tanta gente para tanta fruta. No sé qué opinará de esto el Banco de España, pero a lo mejor
sí. Creí que ibas a decir los nutricionistas.
No, explotará la burbuja de la frutería y lo dirá el Banco de España. Comíamos por encima de nuestras posibilidades. Bueno, los fruitis, ¿qué clase de nombre es ese para una banda?
En esta espléndida mañana de verano, todos nuestros amigos fruitis han salido a pasear por los hermosos bosques que rodean su población.
Por favor, es que no impone respeto. Los fruitis, una serie...
Además es dificilísimo de decir fruitis.
Los fruitis.
Por favor.
Somos los fruitis, somos peligrosos. ¿Quieres volver a ver a tu melón? Bueno, los fruitis, una serie... Una serie que por algún motivo mi cerebro había decidido olvidar.
Yo no me acuerdo.
Hola, chavalines, ¿qué estáis haciendo?
Buscamos minerales. Es muy divertida.
Eso está muy bien. ¿Y habéis encontrado minerales?
Claro, es que esta era una piña andaluza, se llamaba gazpacho.
Pero entiendo. Oh, mira, hoy que hablamos del gazpacho.
Todo tiene sentido.
Todo está relacionado. Pero era una serie española.
Española de animación, de Cóndor. Sí.
No me acuerdo yo de esto.
Bueno, es que la serie...
Yo también borré esta parte de mi disco duro.
Los fruitis porque roban en fruterías. ¿Y si robaran en pescadería serían los Nemos?
Oh, sí. Agua fresca para nuestras branquias.
Ojo porque he querido explotar esta vena. O sea, esta beta. Es decir, si roban en fruterías son los fruitis. Si roban en agencias de viajes, los Willy Fox. Sería un buen nombre para... Somos los Willy Fox.
Tienes mucho peligro tú.
En herbolarios, los Ana María la Justicia. Esto es muy largo. Vamos por el genérico, los equináceos. Si roban en panaderías, los bollicaos. Si roban por el método del butrón, derribando paredes, los rompetechos. En tiendas esotéricas, los Caballeros del Zodíaco.
Está muy bien, me gusta.
Sí, pero es posiblemente la serie con peor canción de la historia.
Los guardianes del universo, al triunfar el mar.
Mira ahora.
Pero espera un momento. Yo también he borrado esto de
los Caballeros del Zodíaco. Nos pilló ya estudiando polígonos, a lo mejor.
No, yo es que era tan buena la de Hombres que Comando G.
Comando G, esa es
que
anterior.
Ya, que con esa...
Sí, Caballeros del Zodíaco.
¿Comando G fue anterior?
Sí.
Entonces por eso se
me ha borrado. Nosotros ya estábamos en otras cosas. En fin, ¿y si roban en bares los Coca-Colos? No, esto no, porque suena grupo refrescante.
Pues no suena mal.
Los Pacharanes.
Ah, suena mucho mejor.
Somos la banda de los Pacharanes.
Sí, señor. Los Anisetes.
Los
Anis Hermono, no.
No, los anisetes.
Bueno. Sí, bueno. Oye, sigue explorando esta línea.
Sigamos.
De investigación.
Del mal nunca descansa.
Sí, que no está mal.
Me refiero a ellos, a los frutis.
No, descansa ahora un poco, descansa.
En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor.
Con esto se descansa, Juan. Bueno,
es el
comienzo más universal de toda nuestra literatura, tan conocido en todo el mundo como misterioso. Es ese lugar de la Mancha, ¿no?, al que hace referencia Cervantes y del que no quiso ni siquiera acordarse en su día. Bueno, teorías hay muchas, pero pocas cuentan con el rigor y la investigación que le ha dedicado durante años nuestro próximo invitado. Él mismo dice que quiere pasar a la historia como el único científico que luchó por superar o destruir su propia teoría en aras de la verdad. ¿Te lo explico? Te lo explico.
Él lucha por destruir su propia teoría. A ver.
Ofrece 5.000 euros a la persona que logre refutar su tesis. ¿Cuál es la tesis? Que el famoso lugar de la Mancha en el que vivía Don Quijote es Villanueva de los Infantes. Para llegar a esta conclusión, ha tenido que, imagínate, desgastar el libro del Quijote,
claro,
subrayar frase por frase y calcular los trayectos que hacían Quijote y Sancho Panza en sus viajes hasta obtener 16 hechos verificables que a su juicio demuestran que esta población de unos 5.000 habitantes del campo de Montiel es a la que hace referencia Cervantes en su novela.
¿Qué trabajo?
Una pasada. Se llama Francisco Parra Luna, es catedrático emérito de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid y autor de esta tesis y también del reto para que alguien intente refutar precisamente su tesis. Hola, Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Por cierto, ¿tú dónde naciste?
Pues nací en Villanueva de los Infantes.
Claro, es que alguien puede pensar que toda tu teoría la has basado en que es precisamente tu pueblo.
Pues hombre, es que cuando lo digo y cuando lo explico, pues claro, no me sienta nada bien que cuando después de demostraciones de todo tipo resulta que el pueblo, que el lugar de La Mancha es este pueblo y a continuación me preguntan, ¿y usted de dónde es? Y yo digo, de tal pueblo, de este pueblo, la gente, la verdad es que noto en el ambiente que hay una expresión de ¡ah! O sea, una cosa es como...
o sea, como una decepción, ¿no?
Sí, pues es... O sea, yo que soy un científico 100%, que no me caso con nada, eso es como una puñalada que
claro,
me... el que puedan pensar que soy esa mediocridad de alguien que dice, no, por aquí, porque es mi pueblo, pasó Don Quijote.
Pero entonces, has llegado a tal punto que has decidido proponer este reto, es decir, 5.000 euros al que sí demuestre que no es Villanueva de los Infantes ese lugar de La Mancha.
Pues sí, francamente, o sea, eso es una manera de acabar con el problema, y otra manera es que, bueno, pues mira, si alguien demuestra que mis teorías están equivocadas, pues adelante, ¿eh? Vamos, viva el conocimiento y viva el progreso.
Sí, señor. Oye, pero es que además creo que estás dispuesto a subir cada año la cantidad hasta llegar hasta los 25.000 euros, que creo que dices que es todo tu capital. ¿Tan seguro estás de tu teoría?
Sí, ahora que mi mujer no me está escuchando, sí. Es decir, sí, pienso hacer eso, si tenemos vida y llegamos a conservar los 25.000 euros, eso lo he prometido y lo haré.
Qué bueno. Pero Francisco, ¿por qué estás tan seguro de tu teoría? Dime tres o cuatro cosas que sean verificables, como tú bien dices, para demostrar que este pueblo, que es el tuyo, es verdad, Villanueva de los Infantes, es ese lugar de La Mancha del que ni siquiera quería acordarse.
Sí, pues no es demasiado difícil después de haber visto pues unos cuantos temas. Por ejemplo, vamos a ver, hay unas distancias y unas tardanzas en tiempo que están descritas por Cervantes en el Quijote, que dice, por ejemplo, que desde, digamos, el que sea, al llegar a Puerto Lápice se tarda aproximadamente 2 días y medio. Aproximadamente, eso está calculado. Después, para llegar al Toboso se tardan 3 días, casi 3 días. Y para llegar desde el punto de penitencia que está en Sierra Morena al pueblo de Don Quijote se tardan otros 3 días. Entonces, resulta que multiplicando esas distancias por la velocidad media que llevaban los animales, en aquella ocasión eran mulas lo que llevaban, ahí eso da una serie de circunferencias y un encuentro de las 3 circunferencias que se pueden formar en un punto concreto. O sea, ahí se juntan las 3 circunferencias en un punto y da la casualidad de que ese punto es justamente el centro geográfico del campo de Montiel. Un campo de Montiel que ningún autor de los conocidos, y ha habido 3 siglos que se han propuesto pues muchas rutas del Quijote y muchos lugares de La Mancha, es decir, todos han partido de bases que sin sí rigor científico, y nadie se acuerda del campo de Montiel, cuando Cervantes lo dice claramente durante en 5 ocasiones que el Quijote, Don Quijote, sale andando del campo de Montiel y es el caballero más casto y enamorado del campo de Montiel. Lo repite 5 veces. Y nadie hace caso del campo de Montiel. Y cuando se calculan las distancias en función de las tardanzas y la velocidad que tiene una mula, da la casualidad de que es el centro geográfico del campo de Montiel, que es Villa.
Qué bueno. Pero Francisco, una cosa, ¿y por qué el Quijote o Cervantes no dijo el nombre del pueblo?
Pues bueno, yo tengo un par de teorías, un par de opiniones.
Pero aquí no te juegas el dinero con estas opiniones, ¿no? ¿Qué? No digo que con estas opiniones no te juegas el dinero.
No, son dos opiniones.
Pero muy rápidas, dímelas.
Una es que Cervantes, pues era una persona que le gustaba pues este tipo de broma y
este tipo de misterios. No es que tuviera nada contra Villanueva de los Infantes.
No tenía nada. Simplemente, bueno, no creo que tuviera, no lo sé, pero el caso es que él es explícito. Primero, no quiere acordarse en la primera fase del Quijote y en la última, en una de las últimas frases del último capítulo, dice para que todas las villas y lugares de La Mancha, o sea, concretamente dice Cide Hamete en Benengeli, que es el autor que él cita como autor del Quijote, no quiere poner el nombre para que todas las villas y lugares de La Mancha compitan entre ellas por ahijársele.
Qué bueno esto también, ¿eh? Oye, Francisco, creo que hay pronto un congreso, el segundo congreso internacional sistémico sobre los valores del Quijote, del 28 de junio al 2 de julio. Creo que hay alguien que dice que va a refutar tu teoría. Nosotros vamos a estar pendientes de este congreso a ver si lo consigue o no. Y si te parece, te volvemos a llamar después a ver qué ha pasado.
Pues estupendo, parece muy bien, sí.
Francisco Parra Luna, muchísimas gracias por atendernos.
Muy bien, de acuerdo.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
5.000 euritos. Por refutar su teoría. Ponte a ello, que tú eres un estudioso del Quijote también.
Se ve que lo tiene controladísimo, ¿eh? Sí. Yo no me jugaré a mi capital.
Villanueva de los Infantes.
Villanueva de los Infantes.
Él dice eso, aunque sea su pueblo, y está dispuesto a defenderlo. ¡Hola, Paloma!
Que a Villanueva de los Infantes se llega en moto en un pispás.
Sí, con línea directa, ¿no?
Con línea directa en un pispás. Oye, si vamos a hablar de expertos en moto, lo tenemos claro. Son esos que te pasan con una sonrisa mientras estás en un atasco. Pero si pensamos en los motoexpertos, lo tenemos aún más claro al hablar de línea directa. Y es que solo ellos son capaces de ofrecerte las mejores coberturas, siempre al mejor precio, en tu seguro de moto. Y solo con ellos, fíjate, puedes contratar tu seguro de moto ahora desde solo 77 euros. Llama a Línea Directa, llama ya a los motoexpertos al 902-123-197, 902-123-197, las condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Juan, ¿por qué hablábamos hace un momento tú y yo de gazpacho?
Por los frutis.
Por los frutis.
Por los frutis. Y cuando tú estabas hablando de lo de Quijote, decías refutar, y siempre me venía a la cabeza refrutar, que no existe.
Bueno, pues de gazpacho estamos hablando con los oyentes esta tarde. ¿A ti te gusta el gazpacho? ¿Haces gazpacho?
Lo abro.
Ay, de verdad. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Ya
por
no
favor.
Lo comemos nosotros, Pilar. 607-150-602, nos vamos para Córdoba.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Antonio de Córdoba. La receta del gazpacho, para mi gusto, lo más simple y la que más sabe a tomate, es 1 kilo de tomate de pera, eso sí, el truco está en quitarle la piel, 1 diente de ajo, quitándole el corazón para que se repita un poquito menos, sal y el agua al gusto, no tiene más. Y con eso se queda el sabor del tomate puro. Si hay gente que le gusta un poquito más ácido, bueno, un poquito de vinagre. Y se me olvidaba, 4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra, si no, fallo.
Fallo.
Aquí cada
sin
maestrillo...
aceite de oliva, te digo yo, o sea, ya puedes poner lo que quieras al gazpacho. Como no utilices un buen aceite de oliva virgen extra, no te queda rico.
Sin duda. ¿Y un buen tomate?
Tomate pera, decían.
¿Sí? Tomate pera, sí.
Tomate pera.
Bueno, pues de tomates, sí. Si los encuentras buenos, por favor, dinos el sitio, ya que estábamos con la
con los frutis, sí. Un buen tomate pera para el gazpacho.
Y la receta del gazpacho. Y como te gusta, nos lo cuentas en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de La Tarde, 607-150-602. Te estamos contando hoy en la tarde el final del juicio del proceso. Lo vamos a comentar enseguida con nuestra compañera Patricia Rossetti y también con el profesor y experto en Derecho Procesal, Jesús Zarzalejos.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Porque en tiempos de cambio
necesitas más que nunca referentes como Carlos Herrera.
Vamos ahora, Sánchez, ¿por qué no propone un pacto de gobierno a PP y Ciudadanos?
Fíjense, necesitas el análisis del comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
A él le gustaría gobernar con Podemos, subiera un poquito más y llegar a la mayoría absoluta.
Con el entretenimiento que más te gusta.
Con las historias que cambian tus mañanas.
¿Qué desastre le ha hecho su hijo o su hija cuando
compró
le
compró croquetas? Las había puesto en la sartén de asar sin un gramo de aceite.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Resignarte. Seguir pagando de más en alguno de mis seguros.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Cuarta planta.
Mira, cariño, una placa de Securitas Direct. El de enfrente también se ha puesto alarma.
Ya, desde que robaron al del sexto se la están poniendo todos en el bloque. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos una?
Yo me quedo más tranquila si lo hacemos. Si entraron en el sexto, podían haber entrado perfectamente en nuestra casa.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
En Cofidis, tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Madrid 106.3 y COPE Más 94.8.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Ya no hay excusas para perderse la nueva temporada del Teatro Real. Con los nuevos abonos Selección disfrutarás de tres óperas imprescindibles e inolvidables. La pasión de la Traviata, la libertad de la flauta mágica, la locura de Il Pirata o el poder de Don Carlo. Elige ya tu abono Selección con tres títulos desde 45 euros y vive momentos únicos. Ya a la venta en teatroreal.es.
Con motivo de la festividad del Corpus Christi, Día de Caridad, estamos listos para salir a la calle el próximo 20 de junio y recordar lo que hacemos y somos. Más de 3.000 voluntarios se repartirán en 534 mesas distribuidas por toda nuestra diócesis y serán testimonio vivo del compromiso de Cáritas. Acércate a cualquiera de las mesas que encontrarás por Madrid. ¡Te esperamos! Cáritas Madrid. Tu compromiso mejora el mundo.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon. Especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon. 915286822.
Si tienes cualquier problema en los pies, fascitis plantar, pies planos en niños, juanetes, acude a Clínica Podoactiva. Clínica Podoactiva. La tecnología más avanzada de Europa en podología y biomecánica a un solo paso.
Llama e infórmate. 91-159-5252. Clínica Podoactiva. Pisa bien. Vive mejor.
Dúchate.es. ¿Cambiamos la cocina?
No, no, el baño.
¿Cambiamos la bañera por ducha?
Sí, porque ahora con Dúchate.es podemos reformar el baño y la cocina.
Se encargan de todo. Realizan la obra completa y ahora con un 20% de descuento en muebles de cocina y baño.
Sí, sí, un 20%. En Ferrocarril 5 o en el 91-474-1004.
¿Prometes decirme la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
No te lo crees ni tú.
¡Qué fuerte! Y encima es que eres de...
¡Shh! ¡Calla, no lo digas! ¡Qué secreto! Si quieres enterarte de algo, ven a ver Burundanga, al Teatro Maravillas. Última temporada y más de 1 millón de espectadores. ¡Faltas tú!
Venta de entradas en teatromaravillas.com.
Toda una experiencia gastronómica a la carta te espera en el restaurante La Albufera de Meliá Castilla. Extensa variedad de arroces, selección de carnes nacionales y pescados. Platos pensados al detalle para hacerte sentir en el Levante. Restaurante La Albufera de Meliá Castilla. Reserva ya en el 91-567-5197.
Madrid 106.3 y COPE Más 94.8.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Esta tarde está terminando quizá uno de los juicios más relevantes de la historia de la democracia española. El juicio del proceso de secesión de Cataluña. En este momento los acusados están tomando la última palabra. Está hablando en este momento Jordi Sánchez, el que fue presidente de la Asamblea Nacional Catalana.
Su sentencia sirva para ayudar a resolver lo que la clase política de ese momento fue incapaz de resolver, que era un problema político que solo desde la política se podía...
Bueno, es el argumento que han estado utilizando los acusados, es un problema político, nosotros no hemos hecho más que política. Nos vamos a ir hasta el Supremo de nuevo. Allí está Patricia Rossetti, que desde el 12 de febrero nos ha ofrecido una información excepcional sobre los detalles de este juicio. Patricia, buenas tardes.
Hola, Fernando, buenas tardes.
Bueno, ¿cuál es la última hora? ¿Qué es lo que están argumentando, si es que están argumentando algo los acusados?
Pues lo que tú acabas de decir, están reivindicando la política y que la respuesta está en la política y en la democracia. El primero ha sido Oriol Junqueras, que se ha presentado pues como padre de familia, como un profesor, ha recurrido a sus convicciones cristianas y ha estado hablando, bueno, pues eso, que la solución está en la política y que todas sus obras, su trayectoria, está comprometido con la bondad. Quien ha sido especialmente duro ha sido Raúl Romeva, con críticas muy duras a la acusación, especial a la fiscalía, y a partir de ahí ya todos están diciendo que son víctimas de persecución política, que están aquí sentados en el banquillo de los acusados porque son perseguidos por sus ideas. Siguen defendiendo la independencia, la autodeterminación. Destacan que las personas que defienden la independencia no sienten ningún odio a España y que el odio solamente engendra odio. Se quejan por estar en la cárcel porque no ven crecer a sus hijos. Dicen que este juicio puede ser largo, lo acaba de decir Jordi Sánchez, pero más largo es estar en la cárcel sin estar rodeados de los tuyos. Se sienten orgullosos de cómo ha respondido la sociedad catalana en todo ese tiempo. Incluso dicen que esa solidaridad en Cataluña ha subido más en todo ese tiempo.
Gracias, Patricia, por esa información de última hora, por esa excepcional cobertura desde mediados de febrero. Vamos a intentar comprender en qué momento estamos de este juicio, qué está sucediendo, con la ayuda del profesor Jesús Zarzalejos. Profesor Zarzalejos, buenas tardes, un honor tenerte aquí.
Muchas gracias, buenas tardes.
Vamos a ver, ¿esto queda visto para sentencia ya o no?
Sí, ahora en cuanto terminen los últimos acusados en pronunciar la última palabra, el presidente pronunciará la famosa frase visto para sentencia, que más que un formalismo realmente es un...
¿Qué significa visto para sentencia?
No, quiere decir que el debate se ha acabado, es decir, que todos los hechos, todas las pruebas, todas las alegaciones que había que llevar al juicio para convencer al tribunal están ya sobre la mesa, y que a partir del momento en que quede visto para sentencia ya no hay nada más que aportar. Pronto el debate se ha acabado, las pruebas se han acabado, las alegaciones se han acabado, y con todo eso el tribunal tiene que resolver. Eso es lo que significa el visto para sentencia.
Y luego tendrá que elaborar la sentencia que se estima para verano o para final, o para
después. No, yo creo que septiembre. Septiembre, sí, septiembre. Primero el ponente irá realizando borradores, que ya irá sometiendo a la deliberación interna del tribunal, y se irá confeccionando la sentencia, digamos, a partir de un guión del ponente.
Es un trabajo de equipo, entonces, esto.
Bueno, hay un trabajo del ponente individual, que es el que, digamos, hace una composición de una propuesta de sentencia, una ponencia de sentencia, pero luego eso se somete a la consideración del tribunal, que en deliberaciones sucesivas van, digamos, precisando el contenido de esa resolución hasta llegar a una decisión conjunta, unánime, que sería lo más deseable, en otras ocasiones no lo es, pero en todo caso una decisión de la sala.
Ya. Estamos escuchando las últimas intervenciones de los acusados. A mí me ha llamado la atención una cosa, y es Es como si no hubiera habido juicio. Es decir, están repitiendo argumentos muy similares a los utilizados a mitad de febrero, ¿no? Fuimos políticos, hicimos política. ¿Estas últimas palabras de los acusados tienen algún valor procesal especial o son fundamentalmente un acto, digamos, de propaganda política?
Vamos a ver, yo personalmente les doy mucha importancia. Desde un punto de vista testimonial, pero es que el proceso es una sucesión de ritos que sí. tienen un enorme valor en contra de lo que pudiera parecer. Si lo que me preguntas es si tiene efectos en la convicción del tribunal,
sí.
Normalmente no suele ser así,
ya.
pero estamos ante lo que se llama un ejercicio de autodefensa. El acusado se puede defender por sí mismo o a través de su abogado. Y esto es un ejercicio de autodefensa.
Pero no hemos escuchado prácticamente ningún argumento jurídico.
No, porque tampoco les corresponde. Es decir, la última palabra... Fíjate, Fernando, que este juicio comienza y termina con la palabra de los acusados.
Sí.
Son los primeros a los que se les pregunta si aceptan los hechos o si se reconocen autores, y son los que te ponen punto final. ¿Por qué? Porque está en juego su libertad, está en juego sus responsabilidades individuales, y por tanto ahora la oportunidad que se les brinda es hacer una declaración con toda libertad de todo aquello que han visto. Y entonces es un ejercicio de auténtica autodefensa. Tan es así que si no se respetan estas últimas palabras, se anula la sentencia y hay que volver a repetir el juicio desde este punto. Que decía, es algo más que una cuestión testimonial.
Bien. Hemos escuchado antes que a los acusados las intervenciones de las defensas. A mí me han llamado, no ha sido hoy, fue ayer, especialmente las de Van Eyden y de Melero. Van Eyden ha subrayado que es el defensor de Junqueras y de Romeva. Subrayaba o argumentaba que hay que encontrar una solución política. Yo no sé si esto es muy canónico, pedirle a un tribunal que le dé una solución política a un juicio en marcha.
No, esto no es lo que corresponde. La Sala Segunda no está para resolver conflictos políticos, está para valorar la responsabilidad de unos acusados a la luz de las pruebas de la acusación y cotejándolas con lo que dice el Código Penal, punto. Lo que pasa es que estos abogados son muy conscientes de que este juicio se juega en varios escenarios.
Ajá.
Este es uno. Otro es el de la opinión pública,
ya.
a la que muchos de ellos se han dirigido más que al propio tribunal. Luego está el Tribunal Constitucional y luego está la opinión pública europea y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por lo tanto, hay que entender estos discursos metajurídicos,
sí.
que son prácticamente discursos de trasfondo político,
sí.
en algunos de ellos muy emocionales también, como manifestaciones dirigidas a públicos distintos.
Ya, utilizando, digamos,
claro.
que se transmite esto por streaming.
Evidentemente.
Pues hay que llegar a la opinión pública, sobre todo europea.
Evidentemente.
El argumento de las defensas, por lo menos de Van Eyden, era la violencia ha sido escasa y no había una utilización finalista. Claro, estaba intentando evitar el tipo penal de la rebelión, supongo.
Evidentemente.
Yo no quiero pedirte, profesor, una sentencia, claro, no bastaría. Pero, ¿este argumento es sólido?
Vamos a ver, yo creo que el eje de... Primero, antes de valorar
¿sí?
si hubo violencia o no, lo que creo que convendría preguntarse, y la
¿sí?
respuesta no es mía, ni me corresponde a mí, es exactamente qué es lo que se pretendía atacar.
Ajá.
En aquellos días. Es decir, ¿qué era lo que sufría perjuicio en aquellos días?
El bien jurídico tutelado.
De septiembre y octubre de 2017, ¿no? Si era la Constitución y la unidad territorial de España, nos aproximamos
sí.
al delito de rebelión.
¿Tesis de la Fiscalía?
Si decimos que aquello era una cuestión de puro desorden público, pues nos aproximaríamos a la sedición y un poquito quizá también a la desobediencia.
Tesis
pronto,
de la abogacía del
claro, la cuestión previa es determinar cuál era el objeto, el bien jurídico lesionado en aquellos días.
Ajá.
Y luego, una vez que tenemos fijado ese criterio, luego interpretarlos o valorar los elementos de los delitos que están en juego, que son el de rebelión y el de sedición. La violencia, esa es la clave, Fernando. La
ya.
violencia, yo creo. Pero la violencia, entendiéndola en un marco que es absolutamente inédito, que es...
¿Por qué?
Bueno, porque es, digamos, un delito de rebelión que se imputa no a una minoría oprimida o a una mayoría oprimida por un gobierno represor. Es que lo que decía la Fiscalía tenía bastante criterio, es que se trata de un golpe contra el Estado desde el Estado, porque no olvidemos que la Generalidad es Estado.
Ya, sustituir un orden legal por otro orden.
Claro, por lo tanto, ¿cuánta violencia? Pues la que fue necesaria para llevar a cabo el instrumento previo de la Declaración Unilateral de Independencia, que era el referéndum.
Ya.
Donde hizo falta, pues hubo violencia. Mucha la que hizo falta. Por eso el error del...
que la violencia sí tendría un objetivo, que era,
claro,
que era la o sea, que sí hay una violencia finalista.
Hay una violencia necesaria para celebrar el referéndum, el cual a su vez es también condición necesaria para la Declaración Unilateral de Independencia.
El tipo penal de la rebelión seguramente fue redactado, el artículo, en un contexto diferente, ¿no? Y además hay otro problema jurídico añadido, y es que la rebelión, corrígeme si me equivoco, no tiene tentativa. Hay conspiración para la rebelión, que es otro delito, pero no hay tentativa. Siendo que el objeto atacado es la Constitución y no el orden público, ¿cabe lo que hemos escuchado en estos tipos penales? ¿En qué tipo penal cabe mejor?
Bueno, estaríamos hablando de probablemente una conspiración. Si dijéramos que no se ha consumado, porque es decir, claro, cuando decimos que si se consuma el delito de rebelión es que no se juzga porque hay un nuevo Estado. Y
bueno, eso fue uno de los argumentos de la defensa.
Y las nuevas autoridades. Sí, pero es que la rebelión no castiga la declaración de independencia ejecutada o frustrada. Lo que sanciona es la violencia que tiene esa finalidad, ya, que es distinto.
O sea, que aunque no se consiga la independencia, puede haber rebelión.
Evidentemente,
ya.
Claro, porque lo que consuma el delito es la práctica de un alzamiento violento y público.
Ya.
Eso es lo que castiga al tipo penal.
No que se consiga la independencia.
No, evidentemente. Es un alzamiento violento y público con esa finalidad, derogar la Constitución y segregar una parte del territorio nacional.
Dos últimas cuestiones o tres últimas cuestiones. Todos nos hemos convertido en fans de Marchena estos meses por cómo le hemos visto llevarle el asunto, tener paciencia. Sin embargo, sobre la actuación de la Fiscalía hay disparidades. Hay quien es más crítico, por ejemplo, con algunas pruebas, como fueron la de los vídeos, por algunas argumentaciones. ¿Qué impresión te ha quedado a ti?
Bueno, yo creo que la Fiscalía mostró, digamos, las consecuencias de la dedicación que les es propia, que es la Fiscalía del Supremo, que es una fiscalía dedicada principalmente a recursos de casación y no a pasar, no a celebrar juicios de esta naturaleza. Por eso, el tramo final de los informes orales fue, yo creo que todos estamos de acuerdo, la mayoría estamos de acuerdo, que fue especialmente brillante. ¿Por qué? Porque eso sí que es propio de fiscales de la Sala Segunda, la emisión de informes orales con una valoración doctrinal, una valoración más técnica, y por eso, si durante la práctica de la prueba es cierto que hubo unas ciertas oscilaciones en la intensidad...
¿Qué suele haber diciendo oscilaciones?
Sí, ¿verdad? Efectivamente. Eso es lo que pretendía. En cambio, luego, yo creo que en el tramo de los informes orales la Fiscalía actuó con una gran solvencia.
Profesor Zarzalejos, gracias por haber estado con nosotros en este momento que no sé si calificarlo de histórico, pero algo de histórico tiene.
No tengas la menor duda.
De esta conclusión del juicio por el proceso de secesión en Cataluña. Buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes, Fernando.
Y esto a lo mejor no te afecta ahora directamente, ojalá sea así, pero también es posible que conozcas a alguien o a alguien incluso de tu entorno que lo haya padecido o que lo esté sufriendo en primera persona. Claro, te estoy hablando del cáncer, pero esta vez vamos a hacerlo de manera positiva. Y es que el Hospital Valdebrón está desarrollando un nuevo fármaco con el que se podría frenar las metástasis y hasta hacer incluso desaparecer el tumor en el caso de cáncer de páncreas, ovario, próstata, pulmón y glioblastomas. Todos ellos tienen en común la agresividad y un diagnóstico que en la mayoría de los casos suele ser muy negativo. De momento, la investigación va bien encaminada. Se encuentra en fase 1, aunque le queda un largo recorrido hasta que llegue a los hospitales. Se espera que el año que viene llegue a la fase 2, lo que supondría su investigación ya junto a otras terapias. El doctor Joanes Seoane, director del coprograma de investigación preclínica y traslacional del Hospital Valdebrón, ha estado en Mediodía COPE. ¿Y qué es lo que ha contado Silvia Segura? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Pues bueno, principalmente cómo se ha desarrollado este fármaco. Por ahora, lo que se ha podido comprobar es que es muy seguro y que no provoca toxicidad. Así que podemos decir que los resultados preliminares son bastante esperanzadores y además el equipo está muy contento.
Entender al detalle qué es lo que estaba alterado en cáncer y en función de ese conocimiento diseñar un fármaco que hemos podido desarrollar hasta llegar al paciente y ahora estamos en un ensayo fase 1 con 41 pacientes que han sido tratados. Por eso creemos que realmente es un trabajo del cual estamos muy orgullosos.
De momento, como dice el doctor, el tratamiento se encuentra en esa fase 1, es decir, que ya se ha determinado la dosis y si el fármaco es tóxico o no. Hace un mes se presentaron estos resultados en un congreso internacional, pero además ahora hay que seguir y el objetivo siguiente es pasar a la fase 2.
Fase 2 es mirar eficacia y ahí es lo que intentaremos es hacer un tratamiento combinado. En oncología tenemos un paradigma que es que el tratamiento combinado suele ser mejor en tanto en cuanto se evitan las resistencias. La probabilidad de que un tumor sea resistente a más de un fármaco es mucho más baja.
Bueno, de esta manera lo que se consigue, Pilar, es que el tumor se adapte y no ponga resistencia a ningún tratamiento. El objetivo es que llegue a tolerar 2 o 3 fármacos, pero como esa probabilidad ahora mismo es baja, de momento lo que se ha conseguido es atacar a la proteína que los crea.
Hay una proteína muy importante en algunos tumores y que tiene un efecto dual. Por un lado, hace que proliferen células madre tumorales, que son encargadas de las recaídas y de las metástasis, y por otro lado, protegen al tumor del sistema inmune del paciente. Y lo que fue fascinante es un mecanismo que ha sido desarrollado por la evolución durante millones y millones de años para solucionar que un ser vivo tiene que implantarse en otro. La respuesta es que esa misma proteína, que se llama LIF, protege al embrión del sistema inmune de la madre hasta que se forma la placenta, que es, pongamos, el sistema profesional de protección del embrión.
Y otra cosa buena que tiene este fármaco es que además de evitar la resistencia en tumores, no es muy agresivo. Ahora mismo solo sería viable para el cáncer de páncreas, ovario, próstata, pulmón y, como decimos, glioblastomas, lo que no quita que se esté investigando también para poder aplicarse a otros tipos de cáncer.
Aquí no es tan importante dónde está el tumor, sino el mecanismo que está alterado. Por eso nosotros lo que estamos buscando son tumores que tienen LIF, tienen esta proteína. Y eso se puede dar en diferentes tipos tumorales. ¿Qué hacemos? Hacemos un sistema de selección de los pacientes. Hacemos medicina personalizada en el sentido de que miramos el tumor de ese paciente, miramos si tiene LIF, y esos pacientes que tienen LIF serán los que serán susceptibles de entrar en el ensayo.
Bueno, resumiendo un poco, lo que consigue este fármaco es atacar a esa proteína que, en cierto modo, permite que las células del cáncer se extiendan. Entonces, resulta que esta proteína ya la tenemos nosotros incluida. Así que lo que se ha descubierto es cómo se ataca. Y así lo explicaba el doctor Yuan.
El cáncer lo que hace es roba, ¿no? Secuestra un mecanismo natural para su beneficio y secreta una proteína de manera aberrante. Y esa proteína, LIF, protege al tumor del sistema inmune del paciente de la misma manera que protege al embrión del sistema inmune de la madre. Nosotros hemos desarrollado un fármaco para eliminar esa proteína de manera que ya el sistema inmune del paciente pueda actuar contra el tumor.
Claro, quien nos está escuchando ahora y a lo mejor padece algún tipo de cáncer como este o tiene algún familiar o conoce a alguien, seguramente se está preguntando cuándo este fármaco será accesible para todos los pacientes. Bueno, hay que decir que, aunque el balance es muy positivo, todo va muy bien encaminado, es verdad que todavía hay que esperar algunos años.
Nosotros ahora estamos un paso más cerca de lo normal, porque ya tenemos un fármaco, ya hemos hecho el fase 1, ya sabemos que no es tóxico, pero aún faltan años. ¿Por qué? Porque falta hacer el fase 2, el fase 3 y luego que llegue al paciente. Calculo que faltarán unos 4 o 5 años si todo va bien. Tenemos esperanzas, el fármaco tiene sentido, tenemos unos resultados muy positivos, pero hay que esperar.
Bueno, hay que esperar, pero la esperanza es enorme, ¿eh? Desde luego, y con eso nos quedamos, sí, con las palabras del doctor Joan Seoane, que, bueno, intenta explicarnos, ¿verdad?, esto que es tan complejo, pero que para nosotros se queda resumido en una palabra fundamental, que es esperanza. Ese traguito pues puede ser de gazpacho, por ejemplo, Rosa.
Sí, sí, sí.
Yo en verano lo tengo en la nevera y...
¡Qué rico!
A ver, que no solo en la comida me pongo un gazpacho, a lo mejor me apetece, tengo sed y me pongo un vaso
a media
de gazpacho.
Tarde, sí. Yo esta noche voy a cenar gazpacho, fíjate.
Mira tú.
Sí, sí, sí. Mira, están hablando del gazpacho blanco, que es una variante que no lleva hortalizas, lleva piñones, almendras y pan, por lo que, dado su nivel calórico, requiere moderación en la ingesta. Y es la prima hermana del ajo blanco, dicen.
Ah, bueno.
Pero se le llama gazpacho blanco. Y esta es la receta y la explicación de Jesús.
Vamos a ver, el gazpacho de toda la vida era cuenco de barro, agua fresca, un majado de comino y ajo. Si había tomate, había tomate. Si había pepino, había pepino. Un poquito de cebolla, sal, un chorrito de aceite y un chorro de vinagre. Y luego, mojones de pan del día anterior o de hacía 3 días, que era lo que se llevaban los segadores aquí en La Mancha al campo en verano. Así que eso era el gazpacho. Luego hay el gazpacho manchego, ese, el gazpachuelo, que es con perdiz, conejo, liebre y todo eso. Y luego el andaluz, el no sé qué, bueno, de todas las clases. Pero el gazpacho era el de los arrieros.
Uy, uy, vamos a entrar aquí en polémicas. Lo que pasa es que lo que se ha popularizado, yo creo, al final en toda España, y a lo que llamamos simplemente gazpacho, me da a mí que es al andaluz, es decir, al que lleva tomate. Independientemente de que el origen luego pueda ser cualquier otro, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Aquí seguro. Cada uno tira para lo suyo, ¿eh?
Para su tierra.
Bueno, pues a ver si descubrimos realmente el origen y nos siguen llegando también más opiniones de oyentes sobre eso, sobre el gazpacho. Nos lo cuentas en el 607 15 06 02. Que tú dejaste.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.